Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31, Valencia.
Ven a Ford Vedat Mediterráneo a pasar la revisión oficial de tu vehículo y llévate gratis tu distintivo medioambiental. Pide cita en tu concesionario Ford Vedat Mediterráneo más cercano. Estamos en Catarroja, Pista de Silla, Torrent, Almusafes, Sagunto y Castellón. Ford Vedat Mediterráneo.
Los humanos somos imperfectos porque nos mueven los sentimientos. Por eso hemos creado el Hyundai i20 híbrido. Disfruta de su bajo consumo y emisiones y de lo último en seguridad activa y conectividad. Hyundai i20 híbrido con etiqueta eco. Entra y descubre más en Hyundai.es. Autiver Motor, tu concesionario oficial Hyundai en Valencia, Burjasot y Quart de Poblet.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Hemos tenido una mañanita tremenda. Primero en noticias relacionadas con los vehículos de movilidad personal. Aunque ha llegado con bastante retraso, no sé por qué llega esta información con tanto retraso por parte de la información de la Guardia Civil, pero bueno, en cualquier caso esto ocurría el 15 de abril. Vamos, se han ido unos días, ¿eh? El conductor de un patín eléctrico, un hombre de 56 años y nacionalidad española, fallecía el 15 de abril, como digo, tras colisionar por alcance con un turismo mientras circulaba por la calzada de la CV400 a la altura de la V30, muy próximo a la ciudad de Valencia. Servicios de emergencia, atención sanitaria, se desplazaron al lugar del accidente donde falleció el conductor del patín a consecuencia de ese alcance. La Guardia Civil está investigando el siniestro mortal que se produjo a las 5:40 de la madrugada, a la mañana. O sea, estamos hablando de bien temprano, del sábado 15. El equipo atestado de su sector de tráfico de la Guardia Civil abrió esa investigación para esclarecer qué es lo que había ocurrido. Pero no nos quedamos aquí. Esto es lo que ocurría el día 15 de abril y que nos hemos enterado en la jornada de hoy. Lo que nos hemos enterado en la jornada de hoy, porque también ha ocurrido en esta jornada, es esta joven de 19 años que ha fallecido hoy arrollada por el paso a nivel, en el paso a nivel de la estación de Alfafar, por un tren de cercanías que hacía el trayecto. Después hablaremos y escucharemos a Pascual Claramonte, que nos hará un resumen de lo que sucedía, este suceso que se ha producido minutos antes de las 9 de la mañana, cuando, según fuentes de Renfe, el tren se ha encontrado en la caja de la vía con una persona que cruzaba el paso a nivel. Fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias informaban de que ha movilizado la unidad SAMU y a las 9:35 se ha interrumpido la circulación. Según Renfe, se han registrado retrasos durante toda la mañana. Podía llevar en un momento determinado los cascos y por tanto no ha escuchado el pitido o el ruido del tren al llegar. En cualquier caso lo veremos y escucharemos a Pascual Claramonte, hombre de informativos. David Adiego, hombre de las 3Ds, muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Buenas tardes. Principio, Vicente, inicio del programa un poco triste, ¿no? Con sí. Estas dos noticias que teníamos, más la suma de los 14 fallecidos en el fin de semana pasado.
Ajá. Tremendo, tremendo lo que está ocurriendo, una vela de escabechina. Vamos a ver qué es lo que nos depara esta semana. Hoy tendremos, bueno, yo creo que información de la buena, que muy relacionada además con lo tuyo, con el mundo eléctrico, con todo lo demás. El Traxter, sí, que fue fundada a mediados del 18. ¿Qué es Traxters, por ejemplo?
Sí, es un sistema que nos van a explicar en Antena uno de sus creadores, que con lo que hacen es optimizar los desplazamientos en carretera de mercancías, de transportistas, de camiones, uh-huh, de logística, y sobre todo también con su formato nos permite ya empezar a utilizar movilidad eléctrica en grandes cargas, no en recorridos cortos, sino en recorridos largos, que es donde tiene la complicación por las limitaciones del recorrido, de la autonomía que tiene el camión con las baterías, y la recarga, que aún se está trabajando en las cargas alta potencia para transporte pesado. Pues Traxter nos da una posible solución de, iba a decir, el futuro, pero Vicente, que ya es presente.
Te digo, pero antes que nada, antes de dar paso también al mundo del cine, con Eduardo Casanova, hoy iremos a Cine y Motor con el crítico cinematográfico. Atención, porque vamos a hablar de una empresa de cine, nada más y nada menos, aunque no tiene una relación, que es Phoenix Contact. ¿Es así?
Sí, es una empresa que tiene más de 100 años y que es parte fundamental de la conectividad, tanto eléctrica como de datos, para poder cargar los vehículos eléctricos, ya sean camiones, sea turismos, Vicente, cualquier tipo de vehículo eléctrico, porque hace dos, entre las muchas cosas que hace, hace dos cosas fundamentales, que es el conector que enchufamos al coche de alta potencia, y en muchas marcas también trabajan ese conector que recibe, ¿no? El macho, el que entra, y la hembra, como cualquier enchufe, no, pero con potencias muy altas.
Lo has definido muy bien.
Y claro, y el problema es que si ya en nuestras casas y en potencias más pequeñas, en industrias, tenemos unos controles de seguridad muy altos, pues imagínate con estas potencias, porque esa pieza es una pieza clave tanto en el vehículo como en la instalación de recarga.
Contact, Phoenix Contact. Y en contacto ya con el responsable de desarrollo de negocio de Phoenix Contact, que es Adriano Mones. Don Adriano, muy buenas, ¿cómo estamos?
Pues encantado de entrar en antena en vuestro programa. ¿Qué os puedo decir? Un placer y un saludo para todos.
Ha definido bien David de Diego en qué consiste, qué es Phoenix Contact, o hay que decir mucho más.
A ver, lo ha definido muy bien, eso no quiere decir que haya más cosas que podamos contar, pero bueno, ha hecho mención a ese primer centenario que cumplimos.
Sí.
Eso, bueno, pues hay que acompañarlo de algún dato más. Nosotros somos una empresa totalmente familiar, afincada en Alemania, que tiene su filial en España desde hace 25 años.
Sí.
Por lo tanto, este año tenemos un segundo aniversario, que es ese 25 años de implantación en España. Y como Phoenix Contact Mobility llevamos 10 años también operando en el mercado. Pese a ser una empresa familiar, pues facturamos 3.000 millones de euros y somos más de 20.000 empleados repartidos en todo el mundo. Así que es un buen ejemplo de cómo se pueden desarrollar en el siglo XXI proyectos en el ámbito de la empresa familiar, pero hacerlos casi equivalentes a los de una empresa multinacional.
¿Qué número de empleados ha dicho Adriano? ¿Cuántos?
20.000 empleados, y en España somos casi 150.
Casi 150. Madre mía. Phoenix Contact. Diego, te digo, ha dicho, tenemos que hablar con Adriano hoy necesariamente, y ya veo que era importante. Adelante, Diego. Cuéntanos.
Sí, Adriano, porque cuando vas con un vehículo eléctrico a cargar, no sé el porcentaje de... Sé que es altísimo, no sé la cifra exacta, de esos conectores que vemos siempre al final de la manguera que pone Phoenix Contact para enchufarlo al coche y proporcionar esas cargas muy potentes. Y aquí, también, gracias a la información que estáis distribuyendo, pude descubrir que también fabricáis, si me permites, no sé si en el término vosotros lo utilizáis, pero muchos oyentes, para que lo entiendan, en un enchufe siempre hay el macho, que es el que entra, y hembra, que es el receptáculo donde entra, ¿no? Para que quede muy claro. También para muchos fabricantes hacéis la parte que está en el coche, el hembra, ¿no? Donde también se conectaría, o sea, que ahí es parte fundamental, tanto del enchufe, que es vuestro, como la parte que entra, que sois proveedores de automoción.
Correcto. Como tú bien dices, David, la práctica totalidad de los puntos de recarga de acceso público rápidos, ¿vale?, los que están por potencias por encima de 50 kilovatios hasta los 400, llevan un conector o dos de Phoenix Contact. Estamos hablando de más de 2 millones de puntos de recarga. Para que te hagas una idea, nosotros fabricamos más de 1 millón de cables de carga al año, lo cual, si los pusiéramos uno al lado del otro, pues nos uniría Alemania con Japón, para que te hagas una idea, ¿no? eso es nuestro punto fuerte. Y de esos enchufes hembra que van en los coches para cargar, que además hemos sido también pioneros en el desarrollo del sistema que permite cargar tanto en la alterna como en continua, eso lo hemos inventado nosotros, 4 millones de vehículos eléctricos en todo el mundo llevan ese tipo de conector que nosotros fabricamos, tanto los que pertenecen al grupo Volkswagen, es decir, desde un Porsche, Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, hasta todos los que se fabrican en el grupo BMW, como son los propios BMW y los MINI.
para mí, en la recarga ultrarrápida hay dos partes fundamentales. Una es la seguridad, por supuesto. Bueno, tres, si te parece. Vamos a dividirlo en tres. Una principal, que es el usuario tiene que coger el conector y enchufarlo. Hay un contacto físico, por lo tanto, todo el proceso de seguridad, de que, porque estamos hablando de mucha potencia, aparte de 50 kilovatios, ese sería el punto uno. El punto dos es que consiga soportar esa carga, que son cargas muy fuertes y tiene que estar todo bien dimensionado. Pero para mí hay una parte fundamental, Adriano, que es la conectividad. Porque puedes tener potencia, pero hay que hacer el pago, hay que identificarse, y si la conectividad no habla, digamos, la infraestructura con el coche, y eso también es parte vuestra, todo el proceso no se podría llevar a cabo.
Totalmente de acuerdo contigo, David. Aparte de esa seguridad, porque estamos hablando de procesos de carga que tienen hasta 400 kilovatios de potencia. Nosotros en casa tenemos 2 kilovatios normalmente en un enchufe de 220, entre 2 y 3. Así que date cuenta de que estamos hablando de cargas 100 veces superiores. Bueno, pues si todo eso no lo acompañamos de los aspectos que tienen que ver con la ergonomía, y eso quiere decir la manejabilidad de un conector de ese tipo, que al final tiene que parecerse muy mucho al de un surtidor de gasolina, porque esa es la percepción que tiene la gente de lo que es repostar un coche, sea con energía eléctrica o sea con un combustible fósil. Si no tenemos eso presente y no simultaneamos también la rapidez con que la gente está acostumbrada a rellenar su depósito, pues estaríamos de alguna forma poniéndole puertas al campo, ¿no? Impidiendo que la adopción de la movilidad eléctrica siguiera la trayectoria que está teniendo en estos momentos, que es de unos crecimientos exponenciales muy importantes. Por lo tanto, totalmente en línea con lo que dices, y eso sigue siendo un reto tecnológico tremendo. Date cuenta que esto que hablamos ahora de los 400 kilovatios de potencia para cargar coches se va a los 3-5 megavatios de potencia para recargar autobuses, camiones y máquina industrial. Y en muchos casos el proceso va a ser igual. Un camionero, un autobusero, un conductor de máquina industrial va a llegar a un sitio donde tenga que coger un conector y cargar a 3 megavatios de potencia. O sea, 3 megavatios de potencia es ya una dimensión estratosférica.
Sí. ¿Pero el conector qué tamaño tiene? ¿Tan grande como el camión o qué será aquello?
Es un conector. A ver, el requerimiento de seguridad, de conectividad,
sí,
con la infraestructura y el vehículo, etcétera, pues el de, para que nos hagamos una idea, el de una carga ultra rápida, que son esos 400 kilovatios de potencia, es el equivalente al que tiene un boquerel de un surtidor de gasolina, ¿vale?
Ah, muy bien.
Similar. Que se utiliza para cargar un camión, un tractor, un autobús, no, es un conector que tiene una dimensión mayor.
Sí.
No es una dimensión desorbitada, pero bueno, pues, para que nos hagamos una idea del orden de magnitud, puede ser dos veces las dimensiones que tiene un surtidor de gasolina. Para que nos hagamos una idea así entre el común de los mortales.
Sí, pero esto es para cargas de transporte pesado.
Se llama exactamente, lo que llamamos el sistema, exactamente, el Megawatt Charge System, ese es el MCS. Pero para las cargas rápidas y ultra rápidas, lo que necesita el usuario es algo muy similar a lo que necesita para rellenar el depósito de gasolina. En cuanto a la ergonomía del conector, es prácticamente lo mismo. Hasta en la forma se parece, fíjate lo que te digo.
Sí.
Lógicamente, para los conductores, para este salto tecnológico y de cambio de energía, había que hacer algo que les resultase familiar, y aquí yo creo que en Phoenix Contact habéis dado en el clavo, habéis acertado perfectamente. Adriano, el pasado mes de marzo, porque aquí la parte tecnológica, por lo que conozco de Phoenix Contact, la tenéis bastante más que superada, y sobre todo la investigación, formáis parte de Charing, ¿no?, para ese tipo de, con la asociación Charing, para ese tipo de puntos de recarga de alta potencia para vehículos industriales, pero ahora hay una clave que es el despliegue de la red. Ahí es donde os reunisteis el pasado mes de marzo junto a EDIVE, que es la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica, con ANFAC, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles, y Cernauto, que es la Asociación Española de Proveedores de Automoción.
Correcto.
Estuvisteis con el presidente del gobierno en Moncloa, con la ministra Rivera, con Reyes Maroto, y se habló de cómo mejorar esto, porque aquí hay varias claves. Adriano, una es la rapidez que vosotros podáis tener, las compañías que están haciendo el despliegue, luego la velocidad de las eléctricas y luego la velocidad administrativa, que no es especialmente rápida.
Si me permites una licencia, David, la primera de las cuestiones críticas que hay es que en este país seamos conscientes de la pujanza de la industria nacional de fabricación de infraestructuras de recarga. Aquí tenemos unos fabricantes de cargadores, para que nos entienda la audiencia, que compiten a nivel global con las empresas de mayor desarrollo tecnológico del mundo, tanto europeas como estadounidenses. Eso es importante que se ponga en valor. Estamos hablando que es una industria que este año facturará más de 500 millones de euros, que el 80% de lo que fabrica lo exporta, que crece a tasas anuales superiores al 50%, que es una generadora de puestos de trabajo de altísimo valor añadido y que, por lo tanto, hay que cuidar, y hay que tratar con cariño. No hablo de otras cosas, pero eso es importante y ese es el primer mensaje que trasladamos al presidente. Segundo, en línea ya con las preguntas que tú trasladas, si tenemos en cuenta que desde que se concede el primer permiso para poder hacer la instalación de un punto de recarga de acceso público de una determinada potencia hasta que se energiza y entra en funcionamiento, pueden pasar entre 6 meses y 2 años, pues uno de los grandes retos es disminuir el procedimiento administrativo que los operadores de infraestructuras de recarga tienen que seguir, porque esto hace que en muchas ocasiones los inversores pues no den ese paso al frente que se necesita para apostar realmente por ese despliegue de infraestructuras de recarga. De aquí a finales del año 23 en este país tenemos que tener 100.000 puntos de recarga de acceso público operativos y no llegamos a los 30.000 a día de hoy. Y estamos a 26 de abril. Quiere decir que en los próximos 8 meses hay que poner casi, si me apuras, 10.000 puntos de recarga al mes, ¿sabes? Y eso es un reto muy ambicioso, por decirlo de una forma correcta.
Bueno, entonces, en ese encuentro con Teresa Rivera, con Reyes Maroto, con el presidente, supongo que transmitisteis esta necesidad. Ellos, ¿qué decían? Porque, claro, está en manos de ellos también el ponerle puertas al campo y dar facilidades para poner estos puntos de recarga. ¿Qué decían ellos?
Aquí hay una cuestión que hay que poner encima de la mesa para decir todas las cosas tal y como son. No depende siempre y en todo lugar de la Administración Central que los trámites para la instalación de un punto de recarga de acceso público vayan más rápido o más despacio. En algunos casos intervienen la Administración Central, si estamos hablando por instalaciones que están afectadas por la ley de carretera, la Administración Autonómica, si se requiere de una serie de permisos para energizar esos puntos de recarga, e incluso de la Administración municipal, si de forma adicional se debe de contar con algún permiso más. Por tanto, la Administración Central, ¿qué es lo que puede hacer realmente bien para agilizar este despliegue? Que ayudas como el MOVES, que en este caso estamos hablando de la que está vigente en la actualidad, que es el MOVES 3, no necesiten de 2 años para cobrarse en algunos casos, ¿vale? Porque eso desincentiva tanto al individuo que se compra un vehículo eléctrico como a los operadores que tienen que presentar proyectos de despliegue a ese plan, porque a lo mejor se tarda entre una cosa y otra entre 1 año y 2 en cobrar las ayudas. Eso es una cuestión que sí depende del Estado en gran medida, no exclusivamente, pero sí, y ahí es donde creo que hay una demanda importante de esfuerzo adicional que se está haciendo para que esto sea más ágil.
Fénix Contact. Adriano Mones, gracias por estar con nosotros aquí en Luz de Cruce, en este espacio del mundo de la movilidad. Y vemos que todavía faltan, me quedo con varios datos. Una, que tenéis 1 millón de cables, producís 1 millón de cables de carga al año que unen Alemania con Japón. Y me quedo medio mundo. Y me quedo también con ese dato de que faltan 10.000 puntos de recarga al mes para que se cumpla con las expectativas.
Al mes.
De este año, hablamos de este año.
Exactamente.
Ya.
Hablamos de este año.
O sea que faltan un montón. Y yo creo que no se van a cumplir. No se van a cumplir las expectativas ni de lejos.
Hombre, vamos a ver, no todos los puntos de recarga van a ser de la misma complejidad tecnológica e industrial. Ahí caben puntos de recarga de acceso público de bajas potencias con las de muy altas potencias. Un cargador público de baja potencia no tiene la misma complejidad de instalación y de operación que un cargador público de altísima potencia. Sí. De ahí que el 85% de los cargadores que se vayan a poner vayan a ser de baja potencia, y nos los encontraremos en los centros comerciales, en los parkings públicos, en los edificios públicos de la administración, y luego los de muy altas potencias sí que nos los encontraremos próximos a las estaciones de servicio, pero será como mucho un 15% del total.
Gracias, Adrián Amones, por estar con nosotros.
Un abrazo. Placer.
Encantado.
Un auténtico placer. Muchísimas gracias igualmente.
Un abrazo. Gracias. Phoenix Contact, de Diego.
Sí.
Una empresa, bueno, fabrican conectores.
Lo que falta por hacer, oye, pero fíjate, con esa capacidad de producción, una, como decía, una empresa familiar con ese potencial, pues espero que la hoja de ruta por parte del gobierno en acelerar todo el proceso sea efectiva, Vicente, y podamos acelerar, bueno, yo creo que la palabra es esa, acelerar el proceso y poder hacer el despliegue para que los usuarios que han comenzado ya a dar el salto a lo eléctrico, lo están realizando, puedan tener una infraestructura de recarga suficiente y que les permita viajar por toda España y por toda Europa sin problemas.
Vamos a hablar de relevos, sí, de relevos, pero no de carreras de relevos, no nos vamos a las Olimpiadas, pero casi son jugadores olímpicos, nuestros camioneros, nuestros transportistas. Hay una empresa, una iniciativa de relevos para los camioneros. Enseguida lo contamos, es algo curioso. Hablamos enseguida también con María José Alonso unos minutos sobre lo que ocurría estos días en referente a la seguridad vial, accidentes por doquier, uno de ellos esta misma mañana, una joven de 19 años que ha fallecido arrollada en el paso a nivel de la estación de Alfafar en Valencia por un tren de cercanías. No es la primera vez y ya está el alcalde hasta las narices de que ocurran este tipo de cosas. Lo contamos enseguida y estará Eduardo Casanova con su película, su cine, Los Fabelman. Hablaremos del Chrysler Town and Country Deluxe de 1955. ¡Estamos en COPE!
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Invicta Electric by Nemesio llega a Valencia. Tu concesionario oficial en Maestro Rodrigo 1 y en Torrent. Soluciones de movilidad eléctrica para todos y para todo. Motos, scooters, patinetes, bicicletas, microcar, citycar, vehículo industrial.
Invicta Electric.
10 kilómetros por tan solo un céntimo. Electrifícate y nemetízate.
Invicta Electric.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
3 y 27, enseguida estamos con la película Fabelman, Los Fabelman, con Eduardo Casanova, cine y motor. Como cada miércoles, programa de cine. Aunque no sea de cine, las noticias que hemos traído en materia de seguridad vial, que enseguida contaremos. Pero antes, vamos con algo chulo, de lo que le gusta a David y Diego y nos gusta a todos. Hablar de la movilidad y sobre todo de los transportistas. De Diego, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, Vicente, de que puedan hacerlo de forma segura, cumpliendo la legalidad y, bueno, y utilizando la tecnología.
Ah, ¿sí? ¿Y cómo se llama esto? ¿Cómo se llama?
Tractors. Nos ha salido en estéreo, ¿has visto?
Sí,
los
sí. Sí, es verdad. Oye, me lo estás poniendo complicado hoy, ¿eh? Con los nombres, ¿eh? Me lo estás poniendo complicado. Tractors. ¿Y en qué consiste esto de Traxter? ¿O dejamos a nuestro invitado que nos lo diga?
Yo creo que, como decían estos humoristas argentinos, que a mí me gustan tanto y creo que a ti también, Lelutie, aquí lo importante no es saber, es tener el móvil de quien sepa.
Así es, y tenemos un móvil, le hemos llamado y ha dicho, oye, que sí, que os atiendo. Víctor Ortega, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? ¿Todo bien por ahí o qué? ¿Cómo vas?
Sí, muy bien. Oye, el nombre perfecto, ¿eh? Una vez lo dices bien, ya no se te olvida.
Vale, perfecto. O sea, está bien dicho esto. Entonces, Tracksters, está bien, ¿no?
Exacto, justo.
Bueno, vale. Vicente, si te parece, antes de empezar, de que nos explique qué es, me imagino que ahí, Víctor, tendríais un brainstorming, ¿no?, para hacer ese nombre.
Sí, bueno, no fue un proceso fácil, pero ya te digo que otras cosas han sido mucho más complicadas. En el transporte nunca es fácil.
No te preguntamos qué nombres estaban como alternativa, por si acaso hay alguno curioso.
Bueno, hacemos otro programa.
Hacemos otro programa, por eso. Bueno, pues nada, ahora sí, ¿no? De Diego, que nos cuente de Víctor qué es Traxxer o qué. Sí, ¿no?
Sí, porque esto empezó en 2018.
Venga, pues vamos allá. Sí.
Adelante.
Nosotros somos un operador de transporte y estamos especializados en transporte por carretera, principalmente de larga distancia. Uh-huh. Es decir, tenemos corredores que van, pues, por ejemplo, desde Centro España hasta Benelux y Alemania, por poner un ejemplo, ¿no? Tenemos otro que va precisamente desde Valencia y Barcelona, zona del Mediterráneo, también al norte de Europa, ¿no? Benelux, Alemania, incluso hasta Polonia llegamos en algunos casos.
Sí.
Y es verdad que somos jóvenes, porque tenemos 5 añitos de vida, pero hemos tenido un crecimiento muy grande, porque lo que nos diferencia de los demás es nuestro sistema de relevos. Que a lo mejor hay gente que no conoce la situación, pero ahora mismo lo normal es que si un conductor tiene que llevar una mercancía desde Valencia hasta Alemania, duerme durante varios días en su camión. Es decir, que las condiciones laborales no son las mejores del mundo. Y esto está provocando que, por ejemplo, en Europa se estima que faltan unos 50.000 conductores, como mínimo. Uh-huh. Es decir, hay una situación un poco compleja, ¿no? Entonces, nosotros con esos relevos que hacemos, pues sí, en vez de mandar al mismo conductor desde Valencia hasta Alemania, buscamos puntos intermedios, hacemos relevos entre los trailers y así cada conductor puede volver y dormir en casa.
Sí.
Y esto es lo que estamos intentando hacer.
Vale, yo he llegado a entenderlo un poquito, pero bueno, te digo, adelante. No sé qué hacen después los camioneros, dónde duermen.
Exacto, es hacer un caso estudio, si te parece, Víctor.
Sí.
Vamos a poner un camionero que sale del puerto de Valencia, que ha recogido una mercancía que viene en barco, un contenedor, o cualquier tipo de mercancía, y la tiene que llevar, como tú bien decías, por ejemplo, a Holanda. El primer relevo, ¿cómo sería? Sale de Valencia hacia el norte y el primer relevo, por ejemplo, ¿dónde sería? ¿En qué localidad?
Pues mira, sería precisamente en Barcelona, que ya consigue cerrar el disco el conductor y hacer los suficientes kilómetros, dejaría el tráiler en Barcelona y volvería con otro tráiler distinto hacia Valencia.
Uh-huh.
Con lo cual no tiene que ir hasta Alemania, ¿no? O hasta Holanda, como tú decías.
Sí.
El siguiente sería ir desde Barcelona hasta la zona intermedia de Francia. Hay algunas zonas por ahí que utilizamos, como por ejemplo la ciudad de Mâcon. Entonces ahí sería otro relevo y un chofer que viene precisamente desde Holanda también hacia Mâcon suelta su tráiler, con lo cual se lo intercambian y cada uno puede volver a casa.
Pero no tiene que hacer noche en ninguno de los de esos puntos, esos lugares, ¿cómo se lleva a cabo? Porque claro,
como máximo, en la actualidad como máximo hacen la mitad de noches fuera de lo que se está haciendo en otras compañías. Ah. Es decir, como máximo echarían 2 noches fuera.
Sí.
Y poco a poco estamos consiguiendo que en muchos casos sea ninguna.
Porque aquí la organización logística es fundamental, es trabajar muy bien la geolocalización, me imagino, de los camiones. Tiene que ser todo casi como en fabricación, un just in time, ¿no? Saber que sales de este punto, se encuentran en este, y todo eso a través de, entiendo que la parte tecnológica vuestra es fundamental. No sé si trabajáis con un algoritmo, con equipos de gente. ¿Cómo realizáis este diseño de las rutas para que cuadren y empasten perfectamente?
Lo que se pueda contar, ¿eh? No digas aquí secretos, ¿eh?
Sí, ningún secreto, porque tampoco los entiendo yo del todo, porque tenemos equipos mucho mejores que yo y más inteligentes.
Sí.
Al final, utilizamos muchos datos, tenemos que tener en cuenta que hay que optimizar, por un lado, los horarios de los almacenes, los horarios máximos que puede conducir un conductor, cuándo sale un conductor y cuándo sale otro para que puedan hacer el relevo a tiempo, cómo avanza la velocidad media de ese tráiler. Es decir, nosotros tenemos un montón de sensores en los tráilers, tenemos equipos enteros dedicados y, como decíais, hay algoritmos que, si os lo quiero explicar, lo voy a hacer mal, ¿vale? Pero así conseguimos optimizar precisamente esas rutas.
Sí, Víctor, yo tengo dos dudas aquí. Una es, con ese tipo de formato de rutas y con la tecnología actual que tenemos en el transporte pesado eléctrico por carretera, los camiones, los trailers de carretera, que tienen todavía una autonomía limitada, ¿este formato encaja en ese sistema?
Sí, de hecho, nosotros tenemos un proyecto en el que queremos ser la primera empresa en ofrecer servicio de larga distancia, de transporte de larga distancia por carretera con 0 emisiones, ¿vale? Sí. Y esto tiene una complejidad adicional, que es la que dice él.
Sí.
Que es, por un lado, el camión eléctrico consigue hacer mucho menos kilómetros de los que debe de conducir un conductor al día para que sea rentable, ¿no? Sin embargo, si conseguimos duplicar el número de esos relevos, y como os decía, en vez de hacer solo Valencia-Barcelona y luego hasta Mâcon, hacemos Valencia-Tarragona, Tarragona-Perpiñán en Francia, es decir, duplicamos el número de relevos, podemos maximizar la cantidad de uso que sacamos de cada camión y también la cantidad de horas que puede conducir un chofer.
Sí.
Entonces nosotros digamos que somos los mejor posicionados ahora mismo por nuestro sistema de relevo para acelerar el uso de nueva tecnología.
Estáis incorporados al programa de emprendedores de Lanzadera, ¿es así?
Sí, sí, bueno, hace tiempo de esto, pero sí, claro. Sí, ahí estamos.
Sí, Vicente, aquí siempre, sabes que siempre nos gusta conectar a los amigos del programa, que tenemos muy buena relación con el programa de emprendedores de Mercadona, sí. De Lanzadera, que han pasado muchos proyectos de esta lanzadera, nunca mejor dicho, por el programa. Y bueno, y creo que tenéis oficina incluso aquí en Valencia.
Sí, bueno, teníamos un equipo completo dedicado. Ahora no sé, te mentiría si te digo que todavía tenemos allí la gente, porque la tenemos muy distribuida ahora. Tenemos gente en Alemania, Holanda, es decir, que se va moviendo. Pero sí, hemos tenido oficinas y hemos formado parte del programa de Lanzadera durante bastante tiempo. O sea que sí, sí, conocemos Valencia bastante bien.
Y sí. ¿Los clientes qué? Muchos, tengo entendido ya, ¿no? Tenéis bastantes clientes y conocidos y famosos, ¿es así?
¿Mm? Sí, sí, hay un montón de clientes. Pues, tenemos que tener en cuenta que también el sistema de relevos tiene una ventaja de cara al cliente, y es que en Europa sigue habiendo un montón de robos, que se dice, se estima en 11.000 millones de euros al año.
Caramba.
Porque se roban los trailers. ¿Qué ocurre? Que con nuestro sistema de relevos el trailer no para. Con sí. Lo cual conseguimos que llegue el doble de rápido en algunos casos, y además no hay oportunidad para que se robe ese trailer, ¿no? Entonces los clientes como clientes de electrónica, clientes de textil, clientes incluso de perecederos, valoran mucho el servicio precisamente porque llega antes y no hay riesgo de robo.
Sí. Víctor, y el retorno de los profesionales del transporte, los camioneros, la gente que está haciendo la labor, ¿cuál es la sensación? Porque esto es algo relativamente nuevo, ¿y qué sensaciones os transmite?
Sí, bueno, es un poco complejo, porque por un lado tenemos mucha escasez, es decir, que ahora mismo los conductores son oro prácticamente.
Sí.
A su vez, como hemos tenido tanta variabilidad en términos de coste, o sea, ya habéis visto la evolución del gasoil en el último año y medio, que no sabes nunca si está subiendo o bajando. Uh-huh. Entonces, hace falta una formación y estar pendiente para controlar tus finanzas de forma correcta, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es llegar a acuerdos previos con cláusulas de variabilidad en función de los precios,
sí.
Para que precisamente no se vea dañado el poder adquisitivo de esos conductores, porque ya son vulnerables de por sí en muchos casos.
Bueno, Víctor, pues gracias por estar con nosotros. Supongo que en estos momentos hay un montón de camioneros, de transportistas por toda Europa que están haciendo el relevo. Será así, ¿no?
Sí, sí, como tiene que haber por lo menos 100, o sea que...
¿100 en este instante? Bueno, pues en cualquier caso, sí. Supongo, no sé si en directo, porque también pueden hacerlo a través de las redes sociales, pero seguramente en modo podcast podrán escucharte cada uno de ellos, estén donde estén en el mundo, porque hoy en día ya sabes que tenemos toda la facilidad para poder transmitir para todo el mundo, ya no se queda solo aquí en la Comunidad Valenciana o aquí en España, ya sabes, Víctor.
Pues bueno, espero que haya sido interesante por lo menos escuchar.
No, interesante ha sido mucho, de Diego.
Sí, por supuesto, porque todo lo que sea implementar esta tecnología para ser más eficiente, como bien decías, yo creo que eso también aumentará la seguridad vial de los profesionales del transporte y mejorará el rendimiento de cada flota.
Justo, eso es.
Bueno, pues muchísimas gracias y un abrazo muy grande. Hasta luego, Víctor Ortega, con nosotros aquí en Luz de Cruce, con Tracksters. Atención, relevos de camioneros. Está bien eso, ¿no? De llevar el relevo. Podría haber incluso, ¿no? El testigo.
¿Qué, sí.
Tendría que haber un testigo. Mira, eso nos lo hemos preguntado, si hay testigo también. No, no creo, ¿no? No.
Bueno, es todo tecnológico, Vicente. Seguramente la carga está localizada y el testigo pasa del camión A al camión B. A ver, eso nos lo tendrá que explicar en otra llamada y ver realmente cómo es ese testigo digital.
Oye, ahora en un instante tendremos un ratito al final del programa a María José Alonso sobre los sucesos que han ocurrido durante la jornada de hoy y el día 15 de abril. Que hemos recibido la información hoy, desde el día 15 de abril, vamos, plena actualidad para la Guardia Civil de Tráfico, plena actualidad. Pero bueno, en cualquier caso, vamos ya con Eduardo Casanova, vamos a entrar en el mundo del cine. Un instante, como digo, en Luz de Cruce. Antes les voy a cantar algo, va.
Bienvenidos al grupo Interpati. Interpati. Todo para ti. Interpati, taller multimarca donde conocen bien tu coche. Talleres Interpati, reparaciones, revisiones, neumáticos. Interpati, todo para ti. Y tu coche, en el Parque Empresarial Táctica de Paterna.
Vine al edifici del Rellotge a reviure el segle d'or de València. Un segle que va a fer de València el cor de la Mediterrània. La València de la seda, del mar, de la literatura, de la llotja i dels mercaders. El port de València al segle d'or. Prosperitat comercial i esplendor cultural. Tots els dies, del 22 d'abril a l'11 de juny. Edifici del Rellotge, Port de València.
Thank you.
Luz de Cruce, vamos con cine y moto. Eduardo Casanova está enseguida con nosotros. David, sí que va a entrar ahora el maestro, a pesar de la música así tan tristona. No sé, ¿qué nos va a contar?
Estoy atento siempre al maestro porque me sorprende en cada una de las películas que elige y en el modelo de vehículo que elige.
¿Qué te ha pasado, Eduardo? ¿Me has traído aquí esta música tan tristona, hombre?
Muy buenas tardes. Buenas. Es una música que le va muy bien para esta hora del día.
Para dormir la siesta, ¿eh? ¿Seguro?
No, es hermosísima esta banda sonora.
Nuestra intención extraordinaria. No es que duerman nuestros oyentes.
Te recomiendo que la escuches además varias veces. ¿Ah, sí? Te va a encantar.
Pues nada, ¿qué película es?
Los Fabelman. La última película de Steven Spielberg y una de sus obras más personales, entrañables y hermosas, como la banda sonora, que recrea con pequeñas alteraciones lo que fue su infancia y su adolescencia, los albores de esa vocación que le ha reportado los mayores reconocimientos del séptimo arte. Hasta mediado el metraje, la verdad es que se impone un tono amable y predominan las notas cómicas derivadas de las anécdotas que va encadenando. Y sin brusquedades va girando hacia el drama contenido al abordar el conflicto materno-filial que también le marcó en aquellos años adolescentes. Y te resumo un poco la película, si no la has visto.
No.
Que también apúntatela para verla, ¿eh?
Hecho.
Estamos en el año 1952, en los primeros días de enero, donde todavía se percibe el ambiente navideño en las calles de Nueva Jersey, y el pequeño Sammy Fabelman va a entrar al cine por primera vez. Es una experiencia novedosa que a él no le hace mucha ilusión, aun cuando sus padres intentan explicarle que será maravillosa. Y, al contrario de lo que pensaba, se queda profundamente impresionado con la proyección de El mayor espectáculo del mundo. Desde ese instante, solo tendrá una idea en la cabeza: rodar películas. Con el modesto tomavistas que le regala a su madre, empieza a filmar unas curiosas cintas caseras y posteriormente se atreve a cometer unos proyectos amateurs muy meritorios. No obstante, nadie confía en que pueda hacer carrera con esta afición, pero la peor frustración le sobreviene al descubrir un terrible secreto familiar. La descripción de los protagonistas, sus lazos afectivos y la forma en que evolucionan constituyen los pilares de un guion magnífico. Prácticamente los diferentes cambios de residencia sirven para vertebrar y agilizar una narración que nunca pierde interés, funciona sin reparos en distintas vertientes, transita del humor al melodrama, pasando por la melancolía, e incluye episodios que recuerdan a exitosos títulos adolescentes de los años 70. Aunque podría considerarse un biopic muy particular e imprescindible por la categoría del cineasta, yo creo que el propio director vuelve a destapar el tarro de las esencias y desde lo más personal pone en pantalla una historia universal que nos habla del amor en sentido amplio, de la familia, de los sueños y de la nostalgia. Y además, para los cinéfilos, suma un peculiar homenaje al cineasta John Ford. El joven actor, Gabriel Labelle, conduce la historia con una asombrosa soltura, pese a su corta experiencia en la gran pantalla. Michelle Williams, a la que podemos recordar en títulos como Manchester frente al mar, Mi semana con Marilyn y El gran showman, se luce interpretando a la madre, un trabajo que fue justamente nominado al Oscar. Y a su lado no desmerece el intérprete camaleónico Paul Dano, al que hemos visto ya lucirse en películas como Pozos de ambición, Prisioneros, 12 años de esclavitud y, sin ir más lejos, en el último Batman. En un rol secundario encontramos al cómico Seth Rogen, aquí hace del tío Arnie, un papel diferente a lo habitual. A este actor lo hemos visto en películas desmadradas como Superfumados, Juerga hasta el fin o La entrevista. Y también tiene una pequeña pero destacada intervención el reputado director David Lynch. El actor protagonista Gabriel Labelle no supo qué papel iba a interpretar David Lynch hasta que empezó a rodar la escena con él. Sale al final, ¿eh? Y la verdad es que a sus 76 años y después de estrenar la versión peculiar y singular de West Side Story, Steven Spielberg se aleja de la ciencia ficción, se aleja del thriller histórico, que son dos de los géneros que más ha tratado, pero recupera toda su sensibilidad en esta película que habla de él mismo. Por ejemplo, El mayor espectáculo del mundo, de Cecil B. DeMille, fue la película que, digamos, marcó su vocación y su destino. El encuentro con John Ford, siendo adolescente, también es real. Y al igual que vemos en el film, su padre, Arnold Spielberg, era un pionero del diseño informático y su madre, Lea Adler, era una artista musical que tocaba el piano. El guión nace de una serie de conversaciones con un colaborador suyo, un guionista, Tony Kushner, y el apellido Fabelman, podría haberse llamado los Spielberg, no, se llama los Fabelman, pues es una especie de metáfora porque Fabel es, en el argot teatral, hace referencia a la base y resumen de una obra. Y además, según sus autores, la película tiene mucho de fabel, de fábula, porque habla de los sueños, de la familia y del perdón. La película consiguió 7 nominaciones a los Oscars, incluyendo las de mejor película, dirección, actriz y actor de reparto para el veterano Jude Hirsch, que solamente aparece en 2 secuencias, pero no ganó ninguna estatuilla, lo que a mí me parece totalmente injusto, dicho sea de paso. Esto no lo tengo escrito, pero lo digo, ¿eh? Bueno, la historia comienza en Nueva Jersey, luego pasa a las áridas tierras de Arizona y acaba en California. Una película vertebrada en 3 actos, pero por limitaciones del COVID se rodó íntegramente en California, la mayoría en los estudios de Santa Clarita. El equipo de dirección aprovechó el material fotográfico cedido por el propio Steven Spielberg, visitó las casas y los lugares favoritos de su infancia y atendió a los recuerdos que el mismo director contó sobre sus antiguos hogares, y algo parecido sucedió con el vestuario. Según dice Spielberg, cuando llegué al set el primer día tuve que controlarme. Recorrí las habitaciones solo, con un nudo en la garganta, y después salí del set y llegaron los actores. Michelle Williams llevaba una réplica exacta de la ropa favorita de mi madre. Paul Dano tenía totalmente el aspecto de mi padre. Michelle y Paul, que Dios los bendiga, se me acercaron y me dieron un abrazo. Fue un abrazo a 3 bandas que marcó el comienzo de una bonita amistad. La única secuencia que requirió de una implicación mayor del Departamento de Efectos Especiales, que también los hay, corresponde a aquella en que la madre coge a sus hijos, los mete en el coche y los acerca a ver un tornado. Para rodar esta película, los actores se trasladaron a los estudios de Lucasfilm con unas pantallas LED gigantes donde se proyectaban imágenes reales de un tornado visto más o menos desde una perspectiva que sería igual a la de un coche, a la de dentro de un coche. El actor Gabriel Labet practicó el rodaje con auténticas cámaras de Super 8, incluso se dedicó a montar fotogramas como hace su personaje, y al final se quedó con una de esas cámaras como recuerdo. La música que estamos escuchando de fondo, la mayoría compuesta por John Williams, no íntegramente la banda sonora, ahora lo comentaremos, y es que este nonagenario compositor, 91 años ya, sigue también en plena forma, ¿eh? Esta podría ser una de las últimas colaboraciones con su amigo Steven Spielberg, que llevan trabajando juntos 50 años, ¿eh? Su primera labor en común, su primer trabajo en común fue Loca Evasión en 1974, y bueno, de esta colaboración han nacido unas 28 bandas sonoras. Ahora John Williams acaba de terminar la partitura para Indiana Jones y el Dial del Destino, que se va a estrenar este verano, concretamente en junio. Para esta ocasión ha compuesto unos pocos y bellos temas de carácter intimista, acordes con el argumento de la historia, y que contribuyen a describir las emociones de los personajes. Especialmente toman un cariz dramático cuando ilustra esos conflictos maternofiliales. Y como ha comentado el compositor, él mismo conoció hace años a los padres de Steven Spielberg y eso le ha servido también de inspiración. También estamos escuchando de fondo varias piezas clásicas que interpreta la madre, sobre todo al piano, sonatas de Haydn y de Beethoven, que completan la banda sonora. Estos temas fueron elegidos por el propio Spielberg, que recordaba las piezas favoritas de su madre, y posteriormente las grabó Joan Pierce Martin, que es la pianista principal de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles. También surgen a lo largo de la película algunas canciones pop de la época, a cargo de Dionne Warwick o Jace Darren, pero estos temas no aparecen en la banda sonora que se ha editado, que esta vez sí se ha editado en CD, para los coleccionistas. Y el motor, pues el motor está muy presente en esta película porque, como te he dicho antes, la familia Fabelman pues va de un lugar a otro de Estados Unidos, prácticamente de costa a costa. Y muchas veces pues necesitan coches espaciosos, porque eran 5 de familia y además transportaban todos los enseres. Así que a lo largo de los distintos años que abarca la historia, vemos desde un Chevrolet Bel Air Azul Celeste, de 1963, un clásico Ford Country de ese mismo año, estos coches que llevaban los laterales imitando paneles de madera, y el coche que nos ocupa hoy, que es un Chrysler Town & Country de lujo de 1955, y más concretamente de la serie New Yorker, un vehículo grande y lujoso, que en este caso el que vemos en la película era de color naranja con el techo blanco. Y la compañía Chrysler se fundó en 1925 por Walter Percy Chrysler, que bueno, se había licenciado como mecánico oficial, había recibido ese título con 20 años por parte de la compañía ferroviaria Union Pacific. De ahí pasó a la WIC, ya en el sector del automóvil, y después de estar varios años en la WIC, le llegaron a ofrecer ser presidente de la compañía, pero él lo rechazó. En 1923 recaló en otra empresa del motor, Maxwell Chalmers, y era una empresa que estaba con muy malos números ya en económicos, con serios problemas. Él la reflotó y, tomando como base esta empresa, Maxwell Chalmers, fundó en 1925, como decíamos, la Chrysler Corporation. El primer modelo que lanzaron en 1928 era un Maxwell, pero el verdadero golpe lo dio Walter Chrysler cuando se hizo con la empresa Dodge, que en ese momento era 5 veces más grande que Chrysler, pero tampoco atravesaba un buen momento. Con esta absorción, el grupo automovilístico pasó a ser uno de los más grandes de Estados Unidos, y para visibilizar ese poder, trasladó su sede a Nueva York, y no se le ocurrió otra cosa que al señor Chrysler que construir el edificio Chrysler, el más alto del mundo, cuando se inauguró en 1930. La alegría le duró poco, porque en 1931 se inauguró el Empire State, que le ganó por unos palmos. Y en lo que se refiere al coche Town & Country, fue construido por Chrysler desde 1941 hasta 2016. Sí que es verdad que los últimos modelos eran monovolúmenes. Y la generación de 1955, al que pertenece el coche de la película, pues medía 5,25 de largo, 1,90 de ancho, y costaba en aquella época unos $3,500. Pero fíjate, tenía tapicería de cuero, tenía un calentador para desempañar el parabrisas, limpia parabrisas de dos velocidades, ventanas eléctricas, en fin, era una joya. Y me destacaba de su diseño que las luces traseras conformaban unas pequeñas aletas que le daban una personalidad singular a este Chrysler Town & Country.
Eduardo Casanova, crítico cinematográfico, cine y motor. Atención a esto.
Gentlemen, start your engines.
El 6 y 7 de maig tens una cita en el Circuit Ricardo Tormo amb el València NASCAR Fest. El millor automobilisme americà arriba a Chester juntament amb les carreres de les pilots del futur. La Fórmula 1 Academy. Compra la teua entrada en circuitricardotormo.com. Generalitat Valenciana.
Solo en Onda Center Auto, solo el 5 y 6 de mayo, aprovéchate de las condiciones especiales en nuestra selección Onda Kilómetro Cero, seminuevo y de ocasión. Tarjeta combustible de 300 euros de regalo. Entrega inmediata, financiación a tu medida, 20 unidades limitadas. Reserva ahora tu plaza. Onda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Un 100% eléctrico con hasta 438 kilómetros de autonomía es un puntazo. La nueva pantalla BMW Curve Display da mucho juego. El software BMW Operating System 8 es todo el set. Y que sea BMW, a eso lo llamo el partido perfecto. Soy Carlos Alcaraz y te invito a descubrir el nuevo BMW iX1 en tu concesionario BMW.
Infórmate en engasa.bmw.es. Engasa, tu concesionario BMW en Valencia.
Hoy se han conocido dos sucesos. Uno que ocurría el día 15, muerto al chocar un hombre de ya mayor, chocaba con su vehículo eléctrico el pasado 15 de abril, y hoy ha muerto arrollada una joven de 19 años en el paso a nivel de Alfafar. Nos lo cuenta nuestro compañero de informativos, Pascual Claramonte.
El Centro de Coordinación de Urgencias ha recibido el aviso sobre las 9 de la mañana y el equipo médico que se ha trasladado hasta ese punto tan solo ha podido confirmar ya el fallecimiento de la joven. El tren directamente se ha encontrado con la chica cruzando un paso a nivel que cuenta con señales luminosas y acústicas.
Ya no es la causa, es por qué está el paso a nivel aquí en el siglo XXI. ¿Por qué hay un plan desde el Ministerio, desde Adif, para la supresión de pasos a nivel, de 60 pasos a nivel en España, y este, que es el más peligroso, el más mortal de toda España, no se elimina de una puñetera vez?
Es el mensaje de Juan Ramón Atxuara, alcalde de Alfafar, con una reivindicación que llevan pidiendo desde hace más de 40 años.
La gota que colma el vaso es la tercera muerte en 3 meses, más aparte todas las averías y colapsos de tráfico que tenemos en la población. La población ya está indignada y los políticos municipales estamos indignados ante la falta de respuesta y ante la falta de acción por parte de Adif y por parte del Ministerio.
Estiman que unas 4.000 personas cruzan ese paso a nivel cada día. La Guardia Civil ya se ha hecho cargo de la investigación.
Siglo XXI, María José Alonso, Plataforma Motera para Seguridad Vial. Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes, Vicente.
Digo pues, siglo XXI y aún estamos así, con pasos a nivel mortíferos, mortales.
Sí, es que vamos a ver, es que efectivamente ese paso no debería existir. O sea, debería estar esa zona con las vías soterradas. Es lo lógico, vamos, pues eso, en pleno siglo XXI, como decía el representante del ayuntamiento.
Sí.
Lógicamente, sí, el alcalde, efectivamente. Lógicamente, también hay que decirle a los usuarios que normalmente suelen cruzar por esa zona, que son muchos, porque divide a la población, a dos poblaciones, y entonces acuden cada uno no solamente a trabajar, sino a estudiar también, el hecho de que tienen que estar ojo a visor y que no se pueden no pueden pensar que no les va a pasar y que bueno, que aunque haya señales acústicas, también hay barreras y que hay que estar pendiente de que si están bajadas las barreras, no se puede cruzar las barreras. O sea, el hecho de que vayas con cascos, porque he escuchado, he leído también en medios, que por lo visto esta joven llevaba unos auriculares y que ha podido no escuchar los avisos acústicos que hay, eso no le exime de su responsabilidad, en tanto cuanto tiene que estar también pendiente de manera visual de si las barreras están subidas o bajadas, sino pensar que le puede dar tiempo, porque hay mucha gente que va con prisa y bueno, se confían y pasan pues estas cosas. Entonces lo que hay que ir por un lado por la responsabilidad individual y por otro lado la responsabilidad en este caso de Adif y del gobierno de eliminar un tramo que es sumamente peligroso. Es que, ojos, que estamos hablando de que en cuestión de 3 meses ha habido ya transfallecidos.
Sí.
O sea, es que no es decir, bueno, es que esto ocurre cada X años. Bueno, es que está siendo muy habitual.
Ya.
Y bueno, hay que eliminar cualquier tipo de peligrosidad, como bien dicen.
Oye, que no quiero acabar sin hablar de la muerte al chocar su patín eléctrico de un coche el día 15 de abril. O sea, llega la información con bastante retraso, pero bueno, en cualquier caso ha llegado. No era un jovencito, el que fallecía.
56 años, ¿no? Creo recordar que ponen la noticia. Claro, 5:40 de la mañana, aún no ha amanecido, o sea, no hay luz solar. Zona interurbana, esa persona que hacía en zona interurbana con un vehículo de movilidad personal.
Sí.
No sabemos si llevaba algún tipo de prenda de alta visibilidad, no lo sé, no lo he podido leer en medios. Más luego sumarle a lo mejor esa persona que va en el vehículo de correras, esa mujer que conducía ese vehículo, pues no iba atenta a la carretera o no se veía bien a la persona que iba en ese vehículo de movilidad personal, pues ya sabemos, una bomba de relojería en toda regla. De verdad que la gente se la juega. A lo mejor esa persona no tenía otro medio de llegar a su puesto de trabajo más que por esa CV400, ¿no?
Sí.
Y a lo mejor piensan como muchos otros, es un tramo, un trayecto corto, venga, me arriesgo y voy por ahí. Pero mira, te arriesgas hasta que llega un día en que, pues bueno, la suerte no está de tu lado.
Ya. Alonso, seguimos hablando mañana, ¿te parece? De más
venga,
sucesos. Gracias.
Sí.
Hasta luego, María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Un instante tan solo que está con nosotros David Diego, el hombre de las 3Ds. Antes nos vamos, se lo cuento yo. Venga, JR Valle.
Si buscas vivir al volante sensaciones diferentes, Cupra JR Valle te invita a descubrir, en exclusiva, toda la gama y las experiencias Cupra. En Avenida del Puerto 9, JR Valle. Tu Cupra en Valencia.
David y Diego, nos quedan unos minutos tan solo. Enseguida, los últimos segundos se los vamos a dedicar a Eduardo Casanova para que nos recomiende algo de cine. Pero tú tienes algo de cine por ahí. Yo tengo una noticia curiosa.
Yo tengo algo de cine, que es este fin de semana carrera de Fórmula 1, después de 3 semanas, el Gran Premio de Azerbaiyán, Vicente, de Fórmula 1.
Uh-huh.
Tuvimos dos muy, muy bonitas carreras este fin de semana pasado de la Fórmula E en Berlín, pero lo que está esperando todo el mundo, Alonso, Sainz y con Fernando ese posible victoria, ¿no? Sí. En un circuito que es muy complicado, es urbano, muy rápido y bueno, pero yo la película se la dejo al maestro Casanova.
El circuito pone a la venta ya las últimas entradas del Gran Premio de España de Fórmula 1, también es noticia, y la noticia que quería darte yo, y enseguida vamos con Eduardo, que Volkswagen Group España Distribución, atención, va a comercializar Ducati a partir de 2024. No hablamos de MotoGP, ¿eh? No. Hablamos que va a comercializar Volkswagen, atención, Ducati para España y Portugal a partir del 1 de mayo. Ya hay un nuevo director, que es Carlos Panisello, y después, ya a partir del día 1 de enero del 24, Ducati estará bajo el paraguas de la división Audi dentro del grupo Volkswagen, ¿eh? O sea que veremos a Audi vendiendo también Ducatis. Vamos a ver. Eduardo Casanova, un minuto tan solo para ti. Adelante, ¿qué tenemos por ahí?
Pues mira, te voy a decir que ya se está anunciando y llega el 19 de mayo Fast and Furious 10.
No me digas.
Más motor, mucho motor.
Madre mía.
Y mucha acción en esta película. De lo que hay ahora en cartel, yo tengo muchas ganas de ver, pero también se estrena este viernes la película Fatum, con Luis Tosar, Elena Naya, Alex García, un thriller que también promete mucha tensión. Y si quieres ir hoy mismo al cine, de los últimos estrenos, me ha parecido bastante digna la película La Habitación de las Maravillas. Qué título más bonito. Eso que llaman una feel good movie, es decir, una película que transmite buenas sensaciones, buenos sentimientos, y partiendo de un drama, pues nos deja mensajes muy positivos y muy vitalistas.
Gracias, maestro Casanova. Gracias, David de Diego. Mañana más del mundo de la movilidad aquí en Luz de Cruce, en COPE. Faltaría más.